vamos a estar hablando con Emilio Mustafa. Emilio es licenciado en psicología y a ver si nos puede ayudar un poquito a entender, a pensar, a reaccionar como sociedad nosotros, como papás, como compañeros, como tucumanos, como personas que transitamos acá libremente por la vía pública y por sobre todas las cosas como ciudadanos, ¿no? De esta tierra que nos duele cada vez que sucede esto, pero no nos queremos quedar con ese dolor, sino reaccionar, hacer cosas para que esto, tratar de, no sé si no vuelva a suceder, pero que no pase inadvertido, ¿no? Estamos hablando de la muerte de este adolescente del día viernes, que ya ha sido público, que lo han masticado durante el fin de semana, que lo han podido conocer durante todo este tiempo, y hablábamos recién con Mariano. Mariano, lo saludo primero a Emilio, así entramos en comunicación y en conversación. Emilio, ¿cómo estás? Está Florencia López González y Guido Ferreira, buenos días.
Buenos días a todos, ¿cómo están todos?
Bien, muy bien, Emilio. ¿Cómo te ha caído esta noticia de este joven, la gresca allí en la 25 de mayo de Santiago y a partir de allí toda esta noticia que se ha desencadenado?
Y la verdad con profunda tristeza porque te genera mucha impotencia. Mira, yo trabajo en los barrios más vulnerables de la provincia con la Secretaría de Adicciones, trabajo en el Sifón, en Valle Villa de Tucumán. Y lo que noto que esa violencia que se ve en la periferia ya está llegando también en el centro, digamos, es todo un síntoma social, es todo un emergente de lo que está pasando, porque está la violencia en los jóvenes, pero el tema creo que es una violencia de la sociedad toda, digamos, ¿no? La verdad con mucha preocupación y mucha tristeza de lo que, y conmovido también, porque chicos tan jóvenes que se estén yendo, ¿no? Tanto en los distintos estratos sociales ya. Y eso es lo que preocupa mucho como sociedad, más que nada.
Uh-huh. Emilio, buen día. Florencia te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Florencia, ¿cómo estás?
Bien. Tomando esto que decís, entonces, ya no es un indicador social la pobreza, ya no sería la pobreza o este estado de vulnerabilidad lo que podría llegar a disparar la violencia, sino que la violencia nos atraviesa como sociedad en cualquier instancia de nuestra vida y en cualquier clase social.
Efectivamente, en todos los niveles. Desde ya que hay estratos sociales que se expresan con mayor crudeza y mayor crueldad. Pero esto es un síntoma de toda la estructura social, porque inclusive en la forma de relacionarse, yo creo que se está avanzando mucho lo que es mucha devastación de los vínculos sociales. Hay una mayor agresividad donde ya no se ve al otro como un compañero, sino como un rival. Y mira vos, por ejemplo, cómo va cambiando la forma. En los barrios donde toca trabajar a mí, por ejemplo, era muy común cuando vos eras chico, decías que te peleabas con otro chico, decías, ya te voy a dejar el ojo morado. Uh-huh. Ahora esa expresión no existe más en los barrios. Ahora es directamente, te voy a pegar un tiro, te voy a matar. Ya esos niveles de agresividad van marcando todo un síntoma de lo que está pasando, porque yo lo que estoy notando es que esto lo vemos en todos los niveles, lo ves en la cancha, lo ves en los encuentros. Es muy común las peleas, lamentablemente ya de hace, no de ahora, ya de hace bastante tiempo, que va aumentando el nivel de agresividad de los chicos cuando salen a la escuela, de dentro de las escuelas, los niveles de violencia que se ven inclusive en los mismos grupos familiares. Y ahí tenés que asociar todo el tema de lo que está pasando con los femicidios, lo que está pasando con esta cantidad de casos que están de chicas que desaparecen. En fin, estamos en una estructura de muchísima violencia donde cada vez yo creo que hay una mayor degradación vincular y donde también hay una pérdida de referente en las instituciones, porque muchos chicos una vez me decían, en un barrio que trabajaba en la costanera, me decían, y me decía, pero ¿para qué crees que yo me ponga a trabajar o para qué crees que si yo me ponga a portarme bien si acá historian todo, si acá la policía también está prendido, si está prendido tal cosa? Hay todo un descreimiento a las estructuras, a las instituciones, que eso va perdiendo la credibilidad de los límites y de los códigos, digamos.
Entonces hay un porqué, hay un ocasionante para que podamos ver estos indicios y estos actos de violencia en todas las instancias.
Yo creo que sí, desde ya es para ponerse este triste caso, esta triste muerte, creo que nos tiene que llevar a reflexionar qué es lo que está pasando. Uh-huh. No solamente reflexionar, pero para hacer.
Claro.
Porque ya si nos quedamos simplemente en la reflexión, luego se vuelve a repetir y no se modifica. Entonces hay que mirar que hay una multiplicidad de causas que está generando que un chico de 15 años porten armas para ir a la escuela, decir, ¿qué es lo que, qué síntomas es eso? Entonces eso es mi preocupación más de fondo, y pero también de, no quiero quedarme simplemente, no me quiero quedar simplemente en el hecho de puntual, que es muy doloroso, sino para poder entender la cantidad de situaciones de violencia que se vive día a día. Por ejemplo, hace 2 semanas murió un chico en Alderete, de apellido Coria, de 17 años, y falleció por un disparo en la cabeza, que lo mató otro chico que es de la misma edad. La semana pasada, un chico del barrio Chifón, de 15 años, fue herido en la pierna, ya no va a caminar más porque le pegaron un tiro con una arma de guerra. Es decir, y eso está pasando, está pasando a 10, 15 minutos de la del centro, digamos, ¿no?
Sí. Emilio, esto lo que fue del viernes fue un caso, no vamos a decir un caso aislado, tomó conocimiento público, la difusión, repercusión en esta oportunidad, pero como bien lo decís vos, sucede esto en las afueras del microcentro casi todos los días, esto de que lo tenemos que decir en los informativos por X motivos, que mueren chicos de 14, 13, lo que sea, pero es verdad eso también, ¿no? Este caso no es aislado, digo.
Yo digo esto porque también a mí lo que me preocupa es que se entra a demonizar la juventud. Esto que la juventud está perdida, sí, bueno, pero nos podemos pensar, ¿qué hicieron los adultos para que los jóvenes estén así? Digamos, porque si no es... yo entiendo que hay nuevas modalidades, que entiendo que se viven... Hoy ser joven es muy difícil, porque una cosa que se está perdiendo es la perspectiva de futuro para los mismos chicos. Por ejemplo, quizás hace 40 años, mi viejo se casó a los 18 años, el 19 años, y ¿qué contaba siempre? Decir, bueno, 18 años yo entraba a trabajar en mi papá de ingenio, trabajaba en un ingenio azucarero. Pero bueno, los 18 años entrabas a trabajar en el ingenio azucarero y te jubilaba a los 60, te jubilaba en el mismo trabajo toda la vida, podías pensar en una casa, la perspectiva de proyectos. Hoy hay una sensación de vacío tan profundo que lo que te está, precisamente eso, cortando la vida de los proyectos. Bueno, podemos ver, yo creo que hay que hacer un análisis macro, también un análisis específico de lo que está pasando, hay que hacer un análisis específico de lo que está pasando en las escuelas, pero no podemos perder de vista lo que están sufriendo los jóvenes con el nivel de violencia, porque también empecé a escuchar mucho de muchos discursos de, bueno, hay que encarcelarlo a los 14 años, hay que... Pero si un chico de 14 años va a una cárcel, ¿quién piensa que va a salir rehabilitado de una cárcel? Digo, para poder pensar, porque si no, por ahí el árbol nos falta el bosque. Y eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que ver el bosque y tocar el árbol también, pero tenemos que, para poder entender y fuertemente volver a recuperar lo que se está perdiendo, el tema de humanidad, de la importancia del otro, de poder también pensar en el futuro. Yo en esto no, a mí me impacta mucho lo que a mí me toca ver en los barrios más humildes que me toca trabajar, es la cantidad de suicidios. Por ejemplo, el suicidio juvenil es muy grande en la provincia. Entonces, hay chicos que se ahorcan con 17 años, 15 años, 20 años. Y la pregunta es, ¿qué es lo que le lleva a un joven de 15 años pensar que ya no tiene sentido seguir viviendo? Y tiene 15 años, digamos. Entonces, en marco de toda esa situación, lo que pasó el viernes pasado, yo vuelvo a decir, es emergente de una situación que no es de ahora, no es de este año, es de todo un periodo atrás, y de donde sinceramente creo que las fuerzas estatales, las gubernamentales, es necesario asentarse a pensar medidas profundas, a buscar soluciones entre todos, porque está en juego las generaciones que vienen.
Me quedé con una frase que dijiste, Emilio, y que Flor también la tomó, y esto de decir, es muy difícil ser joven hoy. Vos esto lo notás a comparación de nuestra juventud. Yo tengo 42 años, vos andás por ahí más o menos.
Sí, yo tengo 40 años.
Ahí estamos. Es muy diferente a lo que era anteriormente, ¿no?
Totalmente. Por ejemplo, yo trabajo en adicciones. Cuando yo tenía 15 años, 16 años, era lo más transgresor o de sustancia que vos podrías llegar a pensar, era tomarse una cerveza escondida en una plaza. Claro. Hoy, un chico de 10 años, es muy fácil que conseguir un papelito de Paco. Te vas a la cancha de fútbol, te vas a la Plaza Independencia, te vas a los colectivos y la marihuana, ves chicos consumiendo marihuana. Ojo, no estoy dentro de una discusión si es de legalización o no legalización, te estoy diciendo de que la juventud que le toca vivir en este momento, hay situaciones que antes no pasaban, el tema del nivel de violencia. Conseguir un arma en un barrio es muy fácil hoy, Entonces eso, cuando tocó ser joven a nosotros y ser adolescente, teníamos mayor contención. El barrio era un lugar de contención, inclusive. Hoy entrar a un barrio y hoy la gente se mete para adentro. Ya no existe más que se ponía en la mesita a tomar mate en la puerta de las casas. Eso ya no existe.
No.
Bueno, pero ¿cuáles son las causas que ha llevado que eso pase como está pasando ahora? Sí, el lugar, ya se perdió la familia como un lugar de contención y de cuidado. Porque también hay familias destruidas. Y ahí tenés que entrar a analizar a nivel más sociológico. ¿Por qué se destruyeron las familias? Tendrá que ver con la pérdida de trabajo, que viene hace décadas atrás, tendrá que ver con distintas falta de posibilidad de planificar futuro. Es decir, son múltiples las causas. Pero yo vuelvo al punto, no hay que demonizar a la juventud. Tampoco quiere decir que vale todo, porque tampoco es esa, sino pensar límites, pero que sean límites contenedores.
Exacto.
Porque también los chicos también están sufriendo también de lo que los adultos les dejaron vivir en este momento, ¿no? Porque también hay que pensar así, porque si no se ve simplemente la superficie y no se ve la profundidad. Exacto. Se queda en apariencia y no en esencia el problema.
Emilio, tomamos absolutamente todo lo que estás diciendo y no podemos dejar de ponernos en la piel de cada uno. Y es real, hay problemas que llevan a la violencia y todavía no están desarrolladas o pensadas las soluciones. Y hablamos las soluciones desde la sociedad, desde la familia, desde el diálogo, la contención, la escuela, todos los ámbitos que puedan estar implicados en este sentido. Y también más allá de este caso en particular, ¿verdad? Queríamos hacer alusión a este chico que ha sido el que tenía la punta, el que cometió el delito, el que por estas horas está padeciendo no solo lo que hizo, sino también la condena social. Y lo difícil que va a ser para ese joven también poder salir de esa condena social si es que existe esa posibilidad. ¿Cómo lo tomás a esto en particular?
Bueno, desde ya que ahí viene un gran debate que está muy metido en la sociedad, del tema de que efectivamente si él, al cometer este acto, efectivamente él tiene que lograr, tiene su responsabilidad y hay que trabajarlo. No digo que no hay que abordarlo, pero también hay que cuidarlo, tiene 15 años.
Exacto.
Es decir, yo entiendo que muchas veces hay un discurso muy fuerte de que tiene que pagar, que tiene que ir preso, pero no es la solución, porque no es la solución. Por ejemplo, yo el fin de semana estaba viendo un partido de fútbol en una canchita y todo el mundo comentaba el caso. Y todos los comentarios que escuchaba decía, bueno, yo como padre, ¿qué hago? Escuchaba los comentarios ahí en la cancha. Que hay que matar a la familia, hay que ir a escracharlo, pero
más violencia.
¿Soluciona eso? No. Para mí creo que lo que hay que generar, dar las herramientas necesarias para que el chico pueda tomar conciencia de lo que implica, de que hay otro camino, y tendrá que también hacerse cargo de su responsabilidad, porque eso también lo tiene que aprender, digamos, ¿no? Pero me preocupa mucho la situación, porque se está criminalizando mucho la juventud. Yo entiendo, vuelvo a decir, una persona que muchas veces sufre un robo por un chico que muchas veces está drogado y va a robar y comete el nivel de violencia, no es fácil para una persona que sufre el robo de poder entender esa situación. Pero la idea es poder ver las causas, por ejemplo, que muchos chicos, por ejemplo, de jóvenes que van a robar muchas veces en consumo, van a robar para seguir drogándose, no es para seguir aprovechando, comprarse cosas, bases para seguir consumiendo. Es decir, sigue siendo víctima. Entonces, para mí creo que tenemos que ir a un debate profundo de cómo poder ayudar a nuestros jóvenes y también de poder ver qué perspectiva de futuro pueden tener también. Porque si lo condenamos ahora, estamos potenciando su problema de no resistirse nunca, entonces.
Claro.
Entonces va a generar mucho más odio.
Claro. Y está esto que también se ha escuchado. ¿Quién es el responsable? ¿El padre o el hijo de 14 años? O sea,
buscar culpables.
El buscar el culpable, ¿no? También eso, Emilio.
Totalmente, porque lo que primero se tiende es a buscar la venganza o culpabilizar. Ojo, nosotros, yo qué planteo. Efectivamente la familia es responsable, pero es distinto a ser culpable, ¿entendés? ¿Se entiende la diferencia entre culpa y responsabilidad?
Sí.
Porque muchas veces la culpa lleva al tema de castigar, de segregar, y de mortificar, y sí discutir la nivel de responsabilidad también de la familia. Pero muchas veces se dice, bueno, que los padres no... Pero si vos te ves, hay un discurso social permanentemente de que está inducido hasta de los medios de comunicación, de que vale todo, de que ser joven es el ideal que tiene que tener la sociedad y es lo que importa. Bueno, también hay todo un mecanismo que va generando un tipo de subjetividad que estas situaciones se vayan naturalizando, se vayan generando como se está generando ahora, la pérdida de los límites, la pérdida de los valores, la pérdida de los códigos. Es toda una discusión, pero a mí lo que más me preocupa como estructura social es que se está perdiendo el horizonte, porque se está quedando en el vivir ahora, porque mañana no sé qué pasa.
Emilio, la verdad que ha sido hermoso charlar con vos, que nos abra un poquito la cabeza, nos ayudes a pensar en todo esto, pero es una realidad, lo vivís vos todos los días, sé que trabajás con chicos en situaciones difíciles, y bueno, gracias por el tiempo que nos has brindado para Radio Nacional y que sea un contacto nuevamente en el transcurso de la semana, que sería un gustazo tenerte de nuevo, ¿sí?
Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, un abrazo, Emilio. A todos.
Abrazo.
Un
abrazo. Emilio Mustafa, el licenciado en psicología, muy claro en su concepto de lo que está pasando, ¿no? Y tantos temores, habló de límites, habló del respeto, habló de clubes, escuela, sociedad, familia, gobierno, amigos.
Todos.
Todo. Todos tenemos responsabilidad de todo, ¿no? Y esto que decía, ¿no? De que se ha hablado acerca de la juventud que está perdida y demás, no está nada perdido, está todo por ganar, pero bueno, hay que echar manos a la obra allí, en este tema que por allí estamos un poco olvidados y que, como dice este oyente, que esta mañana estaba viniendo por calle San Martín, esquina Junín, y se estaban pateando allí unos chicos luego de un boliche, no había nadie en ese momento para estar ayudando, y muchos también que vemos para otro lado cuando está la situación, Marian, ¿no?
Sí, igual me quedo con la frase esa de se han perdido los límites, y también como que siento que por ahí está muy acertado a la hora de decir que el adolescente no tiene una perspectiva de futuro, o sea, ve que su futuro por ahí es en pelearla y estar remándola constantemente, no hay por ahí, o no tiene por seguro nada a futuro, y no tiene una proyección a largo plazo de lo que quiere hacer o lo que ha definido rápidamente, que es lo que quiere que sea de su futuro en lo inmediato. Ahí es donde yo creo que desde lo deportivo, desde el punto de vista que lo puedo analizar, tiene que aparecer la contención del Estado. Porque se habla mucho de un estadio único, de la posibilidad de un polideportivo. Bueno, dame un centro de alto rendimiento. Que ese centro de alto rendimiento tenga la posibilidad de contener a chicos. Si tenés un chico bueno en rugby, mandarlo al centro de alto rendimiento que tenga la contención del Estado provincial. Si tenés un chico bueno en fútbol, bueno, que tenga los especialistas para contenerlo, para entrenarlo, es la manera. Si no, yo creo que otra manera, hay que ayudarlo, hay que ayudarlo. Si bien la materia prima está y va a los clubes, pero yo creo que el Estado tiene que dar una mano en la contención, porque a los clubes hay algunas cosas que lo excede por infraestructura, logística, presupuesto y todo lo que tienen, pero yo creo que teniendo la colaboración los clubes del Estado con un proyecto de contención, creo que unificando a los dos está la posibilidad de un trabajo y de ver los frutos.
Tenemos noticias y las seguimos.
Nacional informa.